Alejandro Lorna Garay, analista internacional. Alejandro, ¿cómo te va? Nacho te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Nacho.
Bien,
un placer. No te preocupes que
pasa mucho. Conviviste con esto de que no te sale el apellido a los demás.
Vasco.
Un vasco.
Desde chico. Y vos fíjate, si lo ves...
Si lo separo...
No es complicado, no sé por qué.
Si lo separo es fácil, porque digo Lorna Garay. Es sencillo.
Mirá, desde la época de la escuela... Cuando tomaban lista, cuando llegaban a mi apellido, decían Alejandro y chao.
Claro, imagínate. Y se terminó.
Ya está.
Sí,
y pasa en vivo en los canales, en todos lados, así que claro, no pasa nada.
Hay que dividirlo. Lorna Garay, Alejandro Lorna Garay.
Exactamente.
Y sencillo.
Exactamente.
No, me enquilombé al pedo. Che, Alejandro, gracias por atendernos, gracias por este ratito.
Por favor, sea un gusto.
Bueno, a ver, ¿cómo sigue todo después de lo que pasó anoche y estas dos semanas entre Estados Unidos e Irán? ¿Viste? O sea, hoy decíamos nosotros acá en la mesa, a mano alzada y con un conocimiento de política internacional de una mesa de radio, decíamos quién ganó. Y para nosotros ganó Irán. ¿Está mal esta lectura?
Y a ver, el primero te cito una canción, ¿cómo se llamaba esa banda? Viejas Locas, que decía, todo sigue igual.
Todo sigue, sí, ¿no? Viejas Locas.
Todo sigue igual.
Sí.
Bueno, a ver, en realidad, en este tipo de conflictos, en este tipo de guerras, hablar de que uno ganó y el otro perdió es como nada, es una posición exitista que nos gusta a los seres humanos, ¿no? La cuestión exitista, pero en realidad lo que vemos es que se sigue trabajando en el equilibrio de poder en esa región. Era sabido, yo lo afirmé desde, es más, mirá, yo di una entrevista a un medio internacional,
sí,
además de algunas conferencias sobre esto, hace 10 años. Cuando Trump asumió el primer mandato que ya amenazaba a Irán, dije, Trump no, y esto hace 10 años, no se va a animar a invadir Irán porque la situación es insostenible. Una invasión terrestre, vos en estrategia militar, vos podés tener los mejores misiles, los mejores aviones, los mejores drones, la mejor fuerza espacial, los mejores buques, todo. Pero vos una guerra la ganás en el terreno a los tiros.
Claro.
No la podés ganar de otra manera. Y lo de Venezuela no fue una guerra.
Desde el conocimiento nosotros decíamos... imaginamos que Trump sabe que Venezuela no es Irán, que no es lo mismo ir por Maduro, por Diosdado Cabello, que ir por el régimen iraní.
Por supuesto, y eso que dicen de que no, que en realidad Israel le mintió y lo engañó, pero no, eso es un verso. La estrategia, hay que en una guerra, hay que, lo que dicen los grandes medios, sobre todo los grandes medios occidentales, los medios de Estados Unidos, están todos operados por las agencias de inteligencia, por la oposición, hay que tomar todo con pinza. Lo cierto es que acá hay una estrategia de equilibrio, sí, se ha debilitado a Irán, pero Irán, a ver, ¿qué pasa? Los dos tienen sus cosas que sacar, positivas y negativas. Irán ahora va a tener un apoyo mayor de la población. Incluso de algunos que no lo apoyaban, me refiero al gobierno, ¿no?
Claro.
Porque incluso sectores que no lo apoyaban lo van a mirar con otros ojos, porque si del otro lado primero decían que querían liberarte y todas esas cosas, y hace 3 días te dicen que te van a aniquilar, vos decís, bueno, pará, vamos a ver si están cayendo las bombas, no es como decía Trump, están contentos que caen las bombas contra el gobierno, no, lo que se decía de que toda la policía estaba en contra, eso es nada, es mentira, y Estados Unidos sabe que no es así, y sabía que no iba a poder cambiar el régimen. Y esto los sectores militares lo sabían y Trump lo sabía. Pero el tema es que maximizar las ganancias en este conflicto era, bueno, tratar de debilitarlos en términos de su programa misilístico, que estaba muy desarrollado, debilitar su programa nuclear, que estaba relativamente desarrollado, más allá de los ataques del año pasado. Pero bueno, a ver, Irán puede decir, no voy a desarrollar un arma nuclear. Y bueno, Estados Unidos no le cree, Irán y Israel no le cree. Hay una máxima constante en las relaciones internacionales a lo largo de la historia de la humanidad, que es la desconfianza entre las potencias, entre los actores. No se confían entre sí. No es que Estados Unidos confía en Rusia, o Rusia confía en Estados Unidos, o China... No, ellos no se hacen la guerra entre sí porque tienen armas nucleares y la disuasión nuclear funciona. La desconfianza es la regla, y más en Medio Oriente, donde, por supuesto que China, Irán y Rusia habían aumentado sus posiciones y su influencia, y Estados Unidos con esta guerra busca equilibrar y retomar cierto control. Pero, bueno, los actores de la región, y esto no es nuevo, sino de hace años, no es que son aliados porque quieren de los Estados Unidos. Es un aliado, entre comillas, que es una potencia que tienen que soportar. Esa es la frase, ¿no? Las monarquías del Golfo, que también, por supuesto, tienen... Yo decía hace unos días, no, pero tienen... En un canal decía, ¿usted piensa que Irán no habla con las monarquías del Golfo? Pero por supuesto que tienen diálogo. Y no tienen un diálogo enemistoso, ¿eh? Por eso miremos
Sí. No, yo decía hoy a la mañana, charlábamos hoy y ayer también, decíamos... Yo imagino, digo, mandos medios, como en todos los aspectos de la vida, empresa, gobierno, digo, mandos medios que le deben decir a Trump, che, claro. No estamos para este quilombo, vos tenés 82, 83 años, eres del establishment norteamericano, el círculo rojo, como lo quieras llamar, es decir, después de esto hay un país, vos te vas el año que viene, dejás de ser presidente, perdés la legislativa y después queda un país que puede ser completamente atacado.
No, bueno, a ver, Irán no tiene capacidad de atacar a Estados Unidos, por eso también justamente lo pudieron atacar. Irán no tenía la capacidad de disuadir a Estados Unidos de que lo atacara. Sí, tuvo la capacidad de disuasión,
pero digo, a través. Irán puede atacar a Estados Unidos, no ahora, no en la inmediatez, pensábamos nosotros, ¿no? En esta cosa de venganza en años o en un periodo, no sé, de acá a dos o tres años, ¿Irán no tiene esa capacidad?
No, tendría que desarrollar, a ver, pongámonos en la postura de los actores. Las potencias grandes y las potencias medianas son actores racionales. ¿Vos con qué opción de racionalidad vas a atacar a Estados Unidos en su territorio? Porque ¿cuál puede ser la reacción de Estados Unidos? No tiene sentido. Cuando vos decidís atacar a un país militarmente, estás decidido a cumplir un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de Irán a tirarle 2-3 misiles a Estados Unidos? ¿Cuál es el objetivo?
No, el daño.
Te pregunto.
Uno piensa el daño.
¿Daño a qué?
El daño a los civiles, a la vulnerabilidad que Estados Unidos ha mostrado después de los atentados.
No tiene sentido estratégicamente. O de matar a qué, tirar un misil al Empire State, ¿para qué? Un país.
Ni siquiera simbólico.
No tiene sentido estratégicamente.
Ni siquiera simbólico.
Pero una cosa es un acto de terrorismo como fue lo de Bin Laden. Claro. Un ataque simbólico. ¿Cuál va a ser la reacción de un actor estatal como Estados Unidos si otro actor estatal le tira un misil? Existe, recordá lo que pasó con Pearl Harbor el último país que, más allá de lo que fue la Unión Soviética, el último país que tenía pensado tirarle misiles a los norteamericanos, fue Hitler. Que Von Braun, el que fue el héroe después del viaje a la Luna, era el nazi que estaba desarrollando los misiles para tirarle a Washington, a New York, etcétera, etcétera. Y después las tensiones con la Unión Soviética, pero una potencia de fuste. Si vos atacás el centro de Estados Unidos, y bueno, según su doctrina, te puede usar armas nucleares. Entonces, Irán no quiere una guerra con Estados Unidos.
No quiere guerra con Estados Unidos.
Esta guerra, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si Irán lo que quiere es aumentar, hay que tener cuidado con las narrativas que se venden desde cada sector. Nosotros estamos muy acostumbrados a consumir la narrativa occidental y de Estados Unidos, que nos venden el mundo de buenos y malos, y que los otros son los irracionales, los locos, los inhumanos, y nosotros somos los buenitos. Lo cierto es que Estados Unidos, en sus 250 años de historia, ¿cuántos años tuvo de paz y cuántos de guerra? ¿Saben ustedes?
¿Cuántos?
250 años de historia. 220 fueron de guerra.
Claro.
Es la potencia que más ha estado involucrada en guerra en los últimos siglos. En una historia de la humanidad de 3.500 años, en los últimos 3.500 años, no que la historia de la humanidad tenga esos años, pero de los últimos 3.500 años, solo menos de 300 fueron de paz. En la historia de la humanidad.
Ahora, Alejandro, ¿quién tiene más? Te lo pregunto para comparar. Digo, Estados Unidos, vos decís, para una guerra es la potencia. ¿Quién está a la par de Estados Unidos? ¿Rusia? ¿Los chinos?
En capacidades de librar guerras, los tres tienen amplias capacidades de librar guerras. Hasta ahora, Rusia es el único que ha demostrado la captación y reintegración desde su punto de vista de territorio. Estados Unidos gasta 10 veces más que China y Rusia. El tema es que en Estados Unidos el gasto militar hay un nivel de sobreprecio de la... No quiero decir una palabrota, además de que tienen que sostener cientos de bases militares alrededor del mundo y hay un gasto inflado militar de 3 PBI argentinos, por lo menos, por año, ¿no? Pero según de qué capacidades hablemos, porque, a ver, en capacidades de misiles nucleares, hoy China y Rusia están un poco adelante en capacidades misilísticas, pero en ojivas Rusia y Estados Unidos son los que tienen más. Rusia tiene los misiles más avanzados. Estados Unidos está renovando. Estamos viviendo una nueva carrera armamentista, eso hay que decirlo, ¿no?
Claro.
Sí,
no, te quería preguntar, con respecto a los pasos, a las condiciones de uno y otro, estas publicaciones por parte de Irán, ¿no?, acerca de lo que Estados Unidos accedió. ¿Es así, no, totalmente cierto? ¿No lo es? ¿O no tenemos idea de cuáles son los asuntos que ellos acordaron?
Bueno, ahí vamos. Esto es último que dijiste, por supuesto, ¿no? A ver, yo lo dije hace una semana pasada, lo dije textual, está en un canal, dije, esto es probable, uno de los caminos era este, ¿no? Digo, uno de los caminos es probable que esto en unos días termine, porque Sun Tzu, el padre de la estrategia chino, decía: quien no sabe apagar la llama de la guerra a tiempo puede terminar consumido por ella.
Uh-huh. Bien. Y Trump se encaminaba ahí.
Sí. Y la guerra es una cosa muy seria, digo, sí. Para tomar una decisión de ir a la guerra es una decisión demasiado seria. Por eso digo, no es que bueno, ahora Irán va a atacar a Estados Unidos, no existe eso. Y lo cierto es que yo decía, los dos van a decir que ganaron.
Claro.
Los dos van. Trump va a decir que destruyó a Irán y que accedió a todo y que es muy débil, tuvo que aceptar el alto al fuego que propuso Estados Unidos. Y los iraníes van a decir que expulsaron al enemigo y que derrotaron al agresor, etcétera, etcétera, y que se tuvo que ir, por etcétera, etcétera. O sea, los dos van a decir que ganaron, los dos van a vender su narrativa y los dos están vendiendo que sus propuestas, sus puntos son los que aceptó el otro. Claro. De ninguna manera es así y de ninguna de los dos lados es así, porque Irán se va a fortalecer, va a volver a fabricar misiles, se va a volver a rearmar, porque la historia de las relaciones de Estados Unidos con los países de la región indican que si vos cedes a las presiones de desarme y después te matan, preguntale a Gaddafi, preguntale a Hussein, preguntale a cualquiera, de los que accedieron a sus peticiones terminaron muertos.
Bien.
Y los países destruidos. Y Estados Unidos, bueno, va a vigilar, a monitorear la cuestión nuclear. Israel va a seguir ahí expandiéndose territorialmente, que es su estrategia, y todo. Por eso les digo, cómo empecé la entrevista, y todo sigue igual en cierto aspecto, pero por eso digo, importante es entender el contexto. Estados Unidos e Israel han hecho retroceder un poco a Irán, que tenía ganadas varias posiciones en esa región, no es que las haya perdido. Recordemos que el año pasado dijeron, aniquilamos a Hezbollah, no está mal, y ahí está haciendo la guerra a Hezbollah en el Líbano. Digo, hay que tener mucho... No hay que tomar todos los titulares de los medios y las declaraciones de los líderes con muchas pinzas, porque no nos van a decir a nosotros la verdad. Totalmente. A los medios. Ellos están vendiendo su narrativa internamente, bueno, a sus fuerzas armadas, a sus aliados, a sus enemigos.
Y concretamente,
no es blanco,
¿cómo
negro
queda la reapertura de Hormuz? ¿Se cerró en algún momento? ¿El paso fue libre para algunos países en todo este tiempo? Estados Unidos, ¿cómo queda? ¿Y cómo queda el petróleo y el petrodólar? Toda esta lectura económica.
A ver, se habló muchísimo sobre esta cuestión, digo, las cosas concretas y que se pueden decir. No es que el estrecho estuvo cerrado, sino que cada barco que se acercaba recibía una visita de algún dron kamikaze o alguna bombita, algún misil, y ningún barco quería pasar. Entonces, porque pongámonos en los lugares de las empresas de petroleras, digo, acá vamos al sentido común. Si las aseguradoras los primeros días triplicaron el costo del seguro de los buques y después ya ni siquiera los aseguraban. Entonces, si yo soy dueño de barcos petroleros, no me puedo arriesgar a mandar un barco ahí porque pierdo millones y millones de dólares si me lo hunden o si me afectan la carga. No, entonces ni siquiera se acercaban los buques, pero sí Irán decía, yo no voy a atacar a los buques de China o de otros países aliados o que no se metieran en el conflicto. Y además Estados Unidos, para intentar contener la suba del precio dentro de los Estados Unidos, que subió mucho de la nafta, le levantó sanciones a Irán para el comercio petrolero, cosa que no había hecho en años, claro. Y lo tuvo que hacer para buscar contener, y ese fue un elemento de presión que tuvo Irán, sabiendo Estados Unidos que no iba a poder hacer un cambio de régimen, por más de que haya asesinado la cantidad de líderes que haya asesinado. Y ahora, bueno, se anunció la reapertura, la libre navegación, como queramos llamarlo, y bueno, hay que ver qué pasa en las próximas horas. Yo, si soy un dueño de un buque, y todavía esperaría a ver qué pasa, ¿no? Sí, ¿mandaría ya vos hoy?
Espero un poquito.
Claro.
Che, Alejandro,
pensémoslo ahí, ¿no? Es lógico.
La última, no te jodemos más. ¿Por qué Irán no publica nada ayer? ¿Por qué no hay nada publicado por parte oficiales del gobierno?
No, sí.
¿Publicaron?
Sí. El ministro de Relaciones Exteriores publicó,
yo no lo vi,
agradeciendo al líder pakistaní
el yerno de Trump como clave en esta historia.
Sí, bueno, lo que pasa es que la familia
fue como el negociador para poder bajar y para poder calmar un poco.
Sí, lo que pasa es que Trump y su familia y el yerno tienen acciones y son en parte dueños de empresas de armas de Israel, están muy metidos en el negocio de la guerra también, hay que decirlo, ¿no? Y eso no lo estoy diciendo yo como algo, lo buscás y está comprobado.
El tipo trabajó en Mi Pobre Angelito, ¿me entendés? Hizo de todo, boludo. Hizo de todo Trump. Tiene armas en Israel.
Un delincuente.
Puta madre.
Ah, bueno, sí, tiene muchos intereses. Y bueno, el tema es que, a ver, Israel es parte de la, decían viejos generales norteamericanos, Israel es como nuestro portaaviones en tierra en Medio Oriente, ¿no? Israel es parte extensiva del brazo de poder de Estados Unidos en esa región, para mantenerla un poco caótica, ¿no? Porque si los países de la región se unen, si Arabia Saudita se acerca a Irán, como lo había hecho China había acercado, sentó en la mesa a Irán y Arabia Saudita, Estados Unidos se volvió loco. Y si Irán tiene buena relación con los países del Golfo y se arma un bloque regional amistoso, y bueno, van a tener un poder enorme, y eso para Estados Unidos es una amenaza, y para Israel ni te cuento. Entonces, la idea es no permitir que esa región sea estable, que no esté unida, y bueno, y por eso tenemos esto. Pero esto es como un capítulo más, ¿no? Que vamos a ver después cuál es el próximo capítulo, si es en esa región, si tenemos una guerra en Taiwán. Todo puede pasar en esta nueva era de gran competencia estratégica. Este es el siglo asiático, ¿no? Claro. Principalmente con la cabeza en China. Occidente está en declive y lo vemos. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero fue bastante importante y contundente lo que dijo Trump y lo que dijeron los iraníes. Bueno, hay un alto al fuego, en estas dos semanas vamos a negociar, y bueno, vamos a ver, los dos van a decir que sacaron lo mejor y se van a demostrar como los triunfadores en la negociación, y todo va a seguir si es que no hay un cisne negro. Un cisne negro es que puede haber algún evento extraordinario que vuele todo por los aires, pero en principio yo lo veo encaminado esto a que por lo menos, no digo estabilidad, pero no al nivel de escalada que venimos viendo en este último mes y pico, ¿no? Así que es un hecho importante, vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno, Irán sale, de alguna manera se va a reconstruir y va a salir relativamente fortalecido internamente, sobre todo con la población. Se va a rearmar y Estados Unidos ganó algunas posiciones ahí en la región. Israel sigue su política expansionista y, bueno, es la eterna lucha por maximizar el poder, el equilibrio de poder, y en eso estamos en este siglo, ¿no?
Che, Alejandro, la última, ahora sí, digo, a 64 días del Mundial, ¿viste? Ayer decíamos, ya veo que nos suspende el Mundial porque se pone a tirar bomba por todos lados. Digo, no sé, a ver, no sé si me la puede responder. Digo, uno, ¿el que va al Mundial va tranquilo o va lleno de preguntas?
Sí, yo diría No, no, yo diría que se puede ir tranquilo. Si esto sigue en este camino como se está anunciando, no veo ningún problema. No vería ningún inconveniente.
Ojalá.
Aparte, vamos a decir algo, yo no me voy a meter en cuestiones de las acciones terroristas de Irán y todo eso. Pero la mayor parte de los ataques terroristas en la historia del terrorismo islámico fueron sunitas, no fueron chiitas. Claro. Fue de la otra rama del Islam. Entonces, hay que hacer el análisis de lo que es el terrorismo islámico, de los atentados, está tan inflamado por narrativas que comprenderlo es mucho más complejo. Pero no, yo con el mundial no veo. Por lo menos si esto sigue así, no veo ningún problema. Es más, probablemente Irán vaya al mundial.
Una última cosa, hubo en los últimos minutos un ataque en la refinería de Loyan, y bueno, parece que se ha transgredido el alto al fuego.
Sí, bueno, estas acciones son es normal que pase,
pero son
vamos a ver,
claro,
a quién se le atribuyen. Porque también esto es muy común que Israel lo haga para boicotear los acuerdos, porque Israel no está de acuerdo con este alto al fuego. Y ya lo ha hecho más de una oportunidad. Pero bueno, no podemos saberlo. Vamos a ver. En realidad, lo importante no es lo que se haga, sino lo que se interpreta.
De acuerdo.
Sí, porque Trump está decidido al alto al fuego, va a decir, bueno, eso hay que ver qué pasa, bueno, no sé qué, y se va a hacer el gil, como decimos, ¿no?
Claro, okay.
Pero si hay una intención real del alto al fuego, si tienen bajo la manga la decisión de seguir atacando, y van a tomar eso como razón para seguir. Vamos a ver qué pasa. Puede pasar cualquiera de las dos cosas. Ellos no van a mostrar la estrategia que tienen. No se la van a mostrar los medios ni le van a contar por los medios. Por eso, para entender a Trump, no hay que escuchar lo que dice a los gritos. Él está engañando, está mintiendo, porque así es la guerra. La guerra es el arte del engaño. Sí. También lo decía Sun Tzu, ¿no? Entonces, los que dicen que no, pero Trump dijo esto un día, el otro dice el otro. Y sí, pero no te está hablando vos. No somos el centro del mundo. Somos el centro de Trump. Él está haciendo la guerra.
Alejandro,
y te agarra, hay que engañar.
Gracias. Sí, sos un capo, de verdad. Gracias, por charlar con nosotros y escucharte. Es un placer. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno.